A continuación vamos a escuchar una conferencia del padre Luis María Mendizábal en torno a la figura de San Ignacio de Loyola, pronunciada en el marco del centenario que se celebró.
Es San Ignacio de Loyola, y vamos a acercarnos a él no queriendo hacer como una figura así ejemplar para el apostolado de la oración, sino por ocasión del centenario, pero creo que nos da unas lecciones fundamentales para JRC, para el joven de hoy en Cristo, no para el joven de hoy que vive por el mundo perdido. Para eso le dio lecciones al comienzo de su vida, de cómo se vive una vida así a lo grande. Pero cuando el Señor le tocó, pues se hizo modelo de lo que puede ser una vida de entrega al Señor. Y quiero indicar que algo tiene que ver, porque cuando el Papa ha confiado el apostolado de la oración y JRC a los jesuitas, no lo ha hecho por capricho, por ocurrencia, sino porque existe una conexión, porque hay una unidad de espíritu, porque realmente en la vida modelo de San Ignacio y en la enseñanza de San Ignacio se encuentran elementos que pueden vivificar de verdad lo que es el espíritu del apostolado de la oración. Y esta es la razón de ser de esta charla. Por lo tanto, no es un simple centenario, también es de San Juan de la Cruz, ya se podía haber hecho también. Pero es por esta razón, es en conexión a JRC, sin pensar de ninguna manera que JRC tenga carácter ignaciano o jesuítico, que no lo tiene, sino que tiene que ser la de cada movimiento, como estamos explicando, sin pretender sobreañadir elementos que no sean esos sustanciales. Una primera lección de San Ignacio para el joven de hoy, para vosotros y para vosotras, podría ser esta: la llamada y urgencia a la santidad. Y en esa llamada y urgencia a la santidad voy a fijarme en un aspecto que es la entrega, algo importante, la entrega. Pero primero parto de esa llamada a la santidad. San Ignacio podemos decir que tenía horror de la mediocridad, de la medianía, del adocenamiento. Su espíritu siempre se caracteriza por un señalarse, por un ir entre los primeros. Esto lo tenía, diríamos, por naturaleza. Lo vemos hasta en su vida cortesana, hasta en su vida, digamos, de amores, ¿no? Como él mismo dice, él no se contentaba con condesas ni duquesas, sino era más alta cuna, él soñaba con una princesa para ver si se podía casar con ella, ¿no? O sea que hasta en ese campo él quería señalarse, sin caer en la cuenta, dice él mismo, de lo imposible que era su sueño, ¿no? Pero él iba a tiros ciertos, ¿no? Él iba a tiro fijo. Él iba tras una persona, dama de sus pensamientos. Y luego se señaló también en la defensa de Pamplona. También allí es los que dijo que no se debía rendir la plaza, que no podía hacerse una vileza de ese género. Y cuando después entra en la línea de la conversión, su grito era: San Francisco hizo esto, pues yo no menos, yo lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Y no se le ponía nada delante. Cierto que ese afán, Santo Domingo hizo esto y yo lo tengo de hacer, no era humildad cristiana. Y a veces nos pasa a nosotros también algo de eso, de que nuestros impulsos no son tanto del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es un maestro muy pedagogo y no suele hacer las cosas de golpe, sino que muchas veces hay un cambio de horizonte Y cuando la ilusión que uno había puesto en ser el primero como Javier en el baile, el ser el primero en el deporte allí en París, cuando eso cambia un poco de enfoque y se dice quiero ser el primero en la santidad, todavía hay mucho amor propio en eso. Y el Señor tiene que ir puliéndolo poco a poco, poco a poco, hasta que le lleve al deseo de señalarse en ser humillado con Cristo. Y hay todo un proceso, una evolución. Y es no con esa especie de arrogancia de ser el primero, sino con la mansedumbre y humildad de corazón del que va acompañando a Cristo, subiendo con él hasta el Calvario. Pero todo eso es un proceso que viene de un espíritu grande, de un espíritu que no se contenta con medianías, que tiene horror a las medianías. Y cuando luego quiere instruir a los demás, a los jóvenes, y les escribe, les dice siempre, fijaros en los mejores, poneos delante los modelos mejores, no os adocenéis, siempre tiene este ideal. Por lo tanto, aquí me parece que existe una gran lección para JRC. JRC no puede ser un grupo de adocenados. Por eso, cuando se oye entre vosotros esos proyectos, esos horizontes abiertos, universales, a quienes el mundo les resulta ya pequeño y piensan en Rusia y en Moscú, y piensan en América, y piensan en África, y piensan en Oceanía. Yo de Oceanía no he oído, pero supongo que también lo pensáis, que también a Oceanía hay que ir. Y el mundo ya es un pañuelo, es pequeño para el corazón del miembro de JRC. Lo que hay que hacer es poner corazones grandes, corazones a la medida del corazón de Jesucristo. Y eso debe estar en el fondo de todo movimiento unido a JRC. Todos, cada uno fiel a su movimiento, es verdad. Pero el corazón universal, tener esa grandeza de ánimo de alegrarse de otros que hacen cosas estupendas, que son hermanos nuestros. La iglesia de hoy necesita un corazón de comunión, comunión. Yo creo que el gran don que el Espíritu Santo ha hecho es daros espíritu de hijos, pero de hijos que no son como el hijo mayor de la parábola, que no se alegraba de la vuelta del otro hijo pequeño, sino del hijo que es el que tiene el corazón como el padre y que por lo tanto abraza a los dos hijos, abraza a todos los que son hijos, porque tener corazón de hijo es tener corazón de hermano, y si no tiene corazón de hermano, no tiene corazón de hijo. Por eso tenemos que sentirnos con esa grandeza de horizonte, unidos todos en el ideal sublime del establecimiento del reino de Cristo. Primera característica, pues, es impulso de santidad, señalarse en la santidad, señalarse en el seguimiento de Cristo. Y esto lo veremos que aparece en la enseñanza de San Ignacio. Yo voy a fijarme dentro de la idea ignaciana, en ese concepto tan propio del apostolado de la oración, que es el ofrecimiento y la entrega, la entrega. Ahí está la clave de la santidad. En el lenguaje ignaciano aparecen una serie de términos que no son exactamente iguales en el sentido, pero son de significaciones cercanas, que es bueno matizar también. Tales son la palabra ofrecimiento, ofrecer, ofrecerse, la oblación de sí mismo de que habla San Ignacio, la entrega, don de sí mismo, don, el sacrificio, sacrificio que a veces se confunde con el dolor y no significa dolor, lo matizaremos también. Sacrificio significa ofrenda de sí mismo. Sacrificio espiritual es la entrega de nuestra vida, la entrega de nuestras alegrías. Las alegrías ofrecidas son sacrificio espiritual. Sacrificio, por lo tanto, no lo identifiquemos en su sentido teológico con dolor. Otra cosa es el sacrificio doloroso, eso es una añadidura, es sacrificio, y además en la enfermedad, en lo que el Señor permite que sea sufrimiento para nosotros. Consagración, que Él no usa apenas esta palabra de consagración, pero que es también parecida, que está aquí también entre los términos básicos de la santidad. Se puede decir que la vida de San Ignacio, sus ejercicios, su enseñanza a través de sus cartas, son una espiritualidad de entrega. Y realmente aquí está el punto clave, de entrega. Es lo que nos cuesta a nosotros en todos los campos. Es lo que nos cuesta en el camino de la santidad de nuestra relación con Dios. Y es lo que nos cuesta en nuestra relación mutua, entrega. En el matrimonio, entrega. Hemos oído hablar de la espiritualidad del matrimonio, de la sexualidad, etc. Mirad, para mí el punto clave del matrimonio está en la entrega verdadera, la entrega. Y entregarse, darse, a quien se entrega y se da. Por eso es siempre entrega mutua, la entrega, el ofrecimiento, la donación, el sacrificio. Tenemos que entenderlo siempre en un sentido interpersonal, interpersonal. Toda la doctrina ignaciana, que a veces se desencarna del conjunto de su orientación y de su dinámica, tiene siempre un carácter interrelacional, siempre. El mismo término de la indiferencia ignaciana, que muchas veces se confunde con una especie de estoicismo. Tenemos que hacernos indiferentes, que me dé lo mismo el calor que el frío, que me dé lo mismo que me corten un brazo que me corten dos, porque yo me quedo impertérrito, como aquellos estoicos. Eso no tiene nada de evangélico ni nada de ignaciano. Nada de evangélico. ¿No? Y esto es lo que a veces no entendemos. El lema que tenemos nos ha dado espíritus de hijo, no nos ha dado espíritus de estoicos, de hijos, no de estoicos. A mí se me desmontó todo esto cuando tuve ocasión de encontrarme con la secta de los jainitas. Y estos señores son de una austeridad que espanta. En la India tienen como hobby el ayunar, es el hobby. Estos nuestros huelguistas del hambre son unos pipiolos, no saben lo que se hace. Aquello es tener hambre, aquello es pasar hambre. El ejercicio consiste en esto: comer un día y otro día no comer. Comer otro día y dos días no comer. Ni beber nada, que no pase nada por la boca. Comer un día, tres días sin comer. Comer un día, cuatro días sin comer. Comer otro día, cinco días. Y llegan a 25 días, 26 días, sin comer nada ni beber nada. Y el ideal sería que se murieran de inanición. Que se llegara un momento en que se acabó, se muere, se evaporó. Y se rapan el pelo, ¿no? No como nuestras monjas que se rapan relativamente, ¿no? Y nuestros frailes que también se hacían la tonsura, se hacían por lo menos. Sino que se arrancan el pelo. No, que la tonsura es tirar el pelo y sacarlo fuera, arrancarlo. Pero atención, no al vecino, ¿eh? No al vecino. No al vecino. Y siguiendo en esta misma línea, el dormir en el suelo, eso es lujo. Eso es lujo, porque eso es ocupar metro y medio de terreno. Y es contra la pobreza. Duermen en cuclillas. Guardan el celibato. tienen voto de inestabilidad, de no poder estar en un puesto más de 3 días seguidos. Tienen que caminar. No hacen fuego, no condimentan. Comen de lo que les dan como les dan. Y así siguen adelante. Menuda vida, ¿verdad? Pues no creen en un Dios personal. Es una pura filosofía. Es la superación de la materia. Y eso a veces nos atrae y nos impone. ¡Qué fuerza tiene eso! ¡Qué impresionante! Pues mire, esos señores, pues yo no les admiro nada, porque se parece que se fastidian en la vida, ¿no? Que no tiene sentido eso, pero ¿por qué? ¿De dónde ha sacado usted eso de la superación? Si el Señor nos ha dado todo para que disfrutemos de ello, para que vivamos nosotros, no para que nos muramos, ¿no? Pues no tiene nada de evangélico, ¿no? Y a veces en nosotros puede haber una presentación así, de la misma estética, como una especie de dominio de sí mismo, que nos lleva también incluso hacia el campo de la oración. Y la oración también sea eso, que sí, pues estar sin pensar nada, y parado, quieto, ¿no? Creando un vacío, estoy ahí vaciado. Y luego pues nos admira que tengan una calma tan grande, les hablas y parece que no se permutan, no se perturban, y lo dicen con una paz, y dice que admirado, nosotros que nos enfadamos, esto nunca, una calma. Pues mire usted, es un pagano amojamado, pero nada más. Y este otro que tiene mal genio incluso y es vivo, es un hijo de Dios con mal genio, pero es un hijo de Dios, y es otra cosa distinta. Tenemos espíritu de hijos, y de hijos comunicándose con el Padre, comunicándose, por lo mismo la oración también, una oración así, a ver, una oración muy subida, a ver, en la quietud y en el vacío. Habla con tu Padre, habla, sé sencillo, habla, ábrete a tu Padre, dile, Abá, papá, y Él te dice, tú eres mi hijo, yo te quiero. Es totalmente distinto. El cristianismo realmente es una liberación, de verdad, de esos condicionamientos, de esas formas de egoísmo en el dominio de sí mismo. Porque si yo me venzo a mí mismo, decidme quién gana. Pues yo me venzo a mí mismo, yo, y lo que sale más crecido es el yo. No se puede superar el yo, sino dándose a un tú, entregándose, entrega. Y veréis que en todas esas terminologías de tipo filosófico, etcétera, de formas diversas, nunca aparece la entrega, porque no se entrega, porque no hay un diálogo tú a tú, sino está uno en sí mismo, en esa especie de exaltación de lo más alto de sí mismo. En cambio, lo que nos ha enseñado Jesús es a entregarnos, como Él se entrega a nosotros. Es impresionante cómo Jesús aparece siempre como el que se entrega. Y entrega no significa esa cosa así afectiva de que se entrega y se echa en los brazos del otro. Entrega es entregarse a la muerte por nosotros. Se entregó, me amó y se entregó a la muerte por mí. Este es mi cuerpo entregado por vosotros, que se entrega a la muerte, que da su vida por vosotros, que se ofrece por vosotros. Por eso este término de entrega es tan central en todo el camino de la santidad. En San Ignacio lo vamos a ver y luego haremos una pequeña aplicación a nosotros, la verdad de la entrega. Mirad, la santidad no se mide por los años de servicio, sino por la verdad de la entrega. Y hay gente que sirve muchos años sin entregarse, y hay gente que en pocos momentos se entrega de verdad. Por eso estad siempre seguras de que estáis a tiempo de santidad. Una de las cosas que más daño hace es la persuasión de que se nos ha pasado el tiempo de la santidad, que hemos estropeado la obra de Dios, que ya no tiene remedio, porque cada uno sabe lo que es su experiencia personal y sabe muchas veces hasta qué grado de miseria y degradación ha llegado. Y entonces muchas veces entra la persuasión de que eso ya no tiene remedio, que ya nunca podré llegar a la santidad que el Señor quería para mí. Todo eso es equivocado. Siempre estamos a tiempo de santidad, siempre, mientras tengamos vida. Y aun cuando nos quedaran pocos minutos de vida, podemos ser santos, como el buen ladrón en la cruz, que se entregó, y reconociendo toda su vida de pecado, y reconociendo que lo que padecemos es justo, y padecemos lo que hemos merecido, sin embargo, dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo cual es una entrega de sí mismo, es un abandonarse en el corazón abierto del Señor, es un dejarse en los brazos de su misericordia, y eso le hizo santo, santo, lo veneramos como santo, porque se entregó. Mientras tengamos vida, la podemos ofrecer, y lo más grande que tiene que hacer cada uno de nosotros es entregar su vida, entregar su vida, y siempre lo podemos hacer. Esto es consolador, pero hay que hacerlo. Es la verdad de la entrega. La santidad en el fondo está en eso: dejarse y darse, nada más. No es muy complicado. Por muchas cosas que yo haga, si no me dejo y me doy, no hay santidad. La santidad está en el corazón que se deja y se da, dejarse y darse. Vamos a Ignacio. Ignacio esto lo comprendió con la luz del Espíritu Santo, sin unas grandes lucubraciones ni estudios. La primera etapa de la autobiografía de San Ignacio recoge la conversión de aquel Ignacio que era caballero, y sus primeras actitudes y experiencias se describen en esas primeras páginas de la autobiografía. Es una personalidad caballerosa, rica, noble, aunque débil en la carne y vulnerable en la vanidad. Eran los dos débiles de San Ignacio: la carne y la vanidad, el orgullo. Cuando cae en Pamplona, porque a él le vino el Espíritu Santo en forma de bala de cañón, era el segundo día de Pentecostés y estábamos en plena venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros en formas disfrazadas, y a él le vino pues en forma de bala de cañón. ¿Cómo vino? Pues atacándole en la base, en la vanidad, esto es, la ruptura de la pierna, de la cual era muy orgulloso, de las piernas que tenía. Y claro, y eso mismo pues lo tumbó por tierra, pero no porque le produjese una desilusión inmediata de decir me han cortado el futuro, no, él en su afán de seguir su carrera, porque la intención suya era seguir la carrera, que con una herida de guerra podía mejorar, porque podía encontrar caminos mejores, pues lo único que le preocupó es que no se podía poner las botas estrechas que se llevaban entonces, los botines, porque le había quedado un bulto al arreglar la pierna, le quedó una graciosa cojera, graciosa, que él quiso quitar estirando la pierna, de modo que con unos aparatos, en aquel modo rudimentario de entonces, que se parece a los de ahora, ahora son con más de un guante blanco, pero parecidos, ¿verdad? Pues mandó que con unas poleas le tirasen de la pierna para ver si podía ponerse tan larga como la otra, tirándole, estirándole. Lo cual no debía ser muy grato precisamente y muy gozoso, ¿no? Pero eso lo aguantaba a gusto, yo creo que podía haber dicho patrono de la vanidad, ¿no? Patrono de los vanidosos. Y todavía Bueno, le quedó un hueso que le salía. Y dijo, ¿y este hueso? Y dice, pues mire, esto no se puede quitar porque el hueso... Pero no se puede cerrar esto. Preguntó él y le dijeron, hombre, cerrar sí, pero se va a pasar usted el infierno, ¿no? Porque te lo pasas muy mal, porque cerrar en vivo y sin anestesia, pues chico, dijo, pero sin dudar, cerrar el hueso, ¿no? Y se lo cerraron, ¿no? Colaboraron a eso, a ese acto de generosidad, ¿no? Entonces, se lo cerraron para poder ponerse los botines, ¿eh? A ver, vosotros y vosotras las que hacéis ayuno para adelgazar y todo eso, fijaos lo que este señor hacía para ir elegante, nada más, ¿no? O sea que no había renunciado ni mucho menos a eso. Él soñaba con la dama de sus pensamientos y con su carrera adelante. Pero ya había entrado el Espíritu Santo en forma de bala de cañón, lo había derribado. Y entonces, en la quietud de Loyola, cuando no podía hacer otra cosa, porque el Señor le obligó de esta manera a hacer un retiro que no hubiese hecho nunca, pues pidió unos libros de caballerías, porque él seguía con su idea de caballero. Y entonces, la que le hacía de madre, la hermana de la mujer de su hermano mayor, que le hacía de madre, su madre se había muerto cuando él era pequeño, que por cierto era de Vergara, de mi pueblo, era de mi pueblo, de modo que en la santidad de San Ignacio pues tiene algo que ver, Vergara tiene que ver ciertamente, ¿no? Y ella pues, por una piadosa mentira como fuera, ¿no? No porque los de Vergara digan mentiras, no es eso, extrapolar, ¿no? Sino por una piadosa mentira le dijo que no había libros de caballería en la casa y que lo único que tenía era la vida de Jesús y las vidas de los santos, que si lo quería. Y él dijo, para mí esas tonterías, ¿no? Y ella se los dejó encima y ahí está. Pero ¿qué pasa? Que si un enfermo está aburrido, y ahí está la psicología que tenéis que tener en el trato con los enfermos, pues está aburrido, pues tira mano de lo que tiene al lado. Si le ponéis una revista mala, pues va a una revista mala. Si le ponéis una vida de Jesucristo, pues chico, yo ganas no tengo, pero mira, pues vamos a ojear. Y se puso a ojear. Y se encontró con un mundo nuevo que él no conocía. Como pasa a muchísima gente, está donde está porque no conoce un mundo nuevo. No lo conoce. Y como el Espíritu Santo estaba en acción, y conforme iba leyendo, pues se iba entusiasmando y leía la vida de Jesucristo y leía las vidas de los santos y leía la vida de San Onofre y le entusiasmaba. Dice, aquel San Onofre que vivió hasta los 105 años sin bañarse nunca. Atención. La barra de justicia, Marte, en que se sospeche que hay seres vivos. Pues veía este San Onofre, que podía ser como Marte probablemente, pues lo leía y la penitencia que había hecho y los ayunos y la soledad, y le entusiasmaba y decía, pero hombre, yo también, si San Onofre dice esto, yo tengo que hacerlo, ¿no? Esto me abre un horizonte, yo no había pensado en esto. ¿Qué pasó pues? Que a través de esas lecturas se hizo consciente de que Jesucristo vive, que Jesucristo le amaba, que Jesucristo tenía algo que hacer en su vida, y eso lo entendió con una lucidez poco a poco. Porque primero, bien, empezaba así, como nos pasa a nosotros, atención, en ese proceso lento. Porque leía estas cosas, le entusiasmaban, pero luego volvía a las lecturas de caballerías. Y le gustaban. Le seguía gustando. Uno dice, hombre, si le ha gustado esto, pues también le gustaban. Y mientras leía, estaba entusiasmado. Le ha gustado. Uno dice, hombre, si le ha gustado esto, pues también le gustaban. y mientras leía estaba entusiasmado, pero notaba una cosa, que cuando leía las vidas de los santos y la vida de Jesús, luego se le quedaba en el alma un gozo y una paz. Y cuando leía los libros de caballería, las novelas, diríamos las películas, esos rollos de ahora, esas películas interminables, pues mientras las leía, pues estaba pendiente y entusiasmado. Pero luego le dejaba un pozo de tristeza. Y empezó esa mirada, mira qué raro esto. Estas lecturas me gustan cuando las leo y luego me dejan gozo. Estas otras me entusiasman cuando las estoy leyendo y luego me dejan sin sabor y tristeza. Y ahí empezó a discernir los espíritus. Lo que es de Dios, que deja paz y dilata el corazón, y lo que no es de Dios. Y a través de esa experiencia lenta, no que cortó de golpe y no leyó más, sino como algún cierto tiempo compaginaban las dos cosas, pero iba discerniendo. Y le vino ya esa luz y comprendió. Y entonces entendió que Jesucristo vivía, que esas experiencias que él tenía venían de la cercanía de Dios, que Dios estaba interesado en su vida, y entonces tomó una determinación, que es la que está escrita y se ha mantenido en la nueva capilla de Loyola, restaurada y reformada. Aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Aquí se entregó a Dios. No dice se convirtió. ¿Por qué? Porque San Ignacio era un soldado. Como soldado, pues bueno. Como soldado, bueno. Era desgarrado y vano, de acuerdo. Pero antes de la batalla de Pamplona se confesó con un compañero. Como no había cura, pues hizo la confesión con otro soldado que tenía al lado, cual lo hacían a veces. Tenía fe, creía, vamos, iba a decir que si llega a morirse allá, le hubiésemos hecho patrono de los soldados de Acción Católica. Pero, ¿qué pasó en Loyola? No que se convirtió así, sino renunció a sus planes, incluso, no pecaminosos, porque no eran pecaminosos, serían vanidosos, serían sueños, serían imposibles, pero no pecaminosos. Renunció a sus proyectos y a sus planes para aceptar los planes del Señor. Se entregó a Dios Íñigo de Loyola, se entregó a Jesucristo. Es la entrega que está en la base de toda la vida de San Ignacio. El espíritu bueno fue entrando en su mente suavemente, levemente, como él dice que entra el agua en una esponja, y le iba transformando con tanta suavidad, con tanta delicadeza, que al final aquellos santos deseos que le encendían brotaban de él, eran verdaderamente suyos. Y esto es lo que es importante, que los deseos que tengamos no los sintamos como ajenos, como una especie de añadidura desde fuera, sino que eran sus deseos, eran deseos que le venían de dentro. Esa fue la acción de la gracia. Y así suele suceder también en nosotros. Van como calando dentro esos deseos que el Señor va infundiendo. Apenas se distingue lo más noble del hombre de lo que Dios le infunde. Y entonces uno se encuentra realizado en esos deseos. Es lo mejor de mí mismo. Soy yo el que deseo. Pero con unos deseos que puedo decir, vivo yo, ya no yo, Cristo vive en mí. Y ahí fue la entrega ignaciana. Por eso a San Ignacio desde el principio, y aquí es la gran lección para nosotros, lo encontramos ofrecido por el fuego del amor, de la caridad. El gesto de la estatua yacente de Loyola mirando hacia el cielo con el libro abierto supone una disponibilidad, una entrega, disponibilidad. Pero veis qué disponibilidad tan distinta. La disponibilidad no es la disponibilidad estoica, sino es la disponibilidad a un amor que se le ha mostrado, a un Dios que le envuelve. Y a ese Dios que le envuelve, él le devuelve su entrega de amor. Se entregó a Dios, Íñigo de Loyola. Ignacio saca una conclusión lógica. parte de su oblación, a saber, hay que seguir exclusivamente los deseos divinos, es decir, los pensamientos, los deseos causados por Dios, y hay que frenar y hay que prescindir de los movimientos que vienen de uno mismo o del enemigo. Ahí está su opción. Y desde ese momento podemos decir que ahí está el holocausto o el sacrificio de la vida de Ignacio. ¿Qué le enseñará en los ejercicios? Porque no lleva más que a esto. A saber, hacer una entrega del ser entero para realizar los deseos de Dios. Siempre, en todo momento. Holocausto es otro término semejante a la oblación. Ofrecimiento de sí. Holocausto, podríamos decir, consagración. Y el holocausto de la vida de Ignacio es eso, un ofrecimiento total de sí mismo a la dirección personal de Dios. Aun a través de la Iglesia él se siente dirigido por Dios. Y no solo él cree que hay una providencia de Dios, sino que además está seguro de que Dios le guía, si es que él está atento y no es sordo. El no ser sordo es uno de los deseos de Ignacio. También el nuestro suele ser en este mundo, ¿no? No ser sordos. Pero no dice no hacerse el sordo, sino no ser sordo a los llamamientos de Dios. Y él entonces comprende que cuando uno es sordo, Dios no habla. No es que no le oigo, es que no habla. ¿Qué nos pasa a nosotros con un sordo, no? Le vamos a hablar y dice, oiga usted, que ese camino, que no va bien usted por ese camino. ¿Qué? Que no va bien por ese camino. ¿Cómo dice? Que no va bien por ese... Que, ¿cómo dice? Que vaya usted por donde va, que siga adelante, que Dios le ampare. ¿Para qué le vas a estar hablando si no oye? No pasa nada. Pues eso solemos hacer nosotros. Al sordo llega un momento en que decimos, pues mire, no le hablamos, ¿para qué le vas a hablar? ¿No? Si no oye. Pues bien, eso suele pasar en Dios muchas veces. Dios no habla ya al que es sordo, porque no gasta pólvora en salvas el Señor, y no le habla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es curar la sordera. Que el Señor ponga el dedo en nosotros y diga, ábrete, curar la sordera. La sordera es lo mismo que la falta de disponibilidad. La falta de disponibilidad es sordera. Cuando uno está dispuesto, o cuando uno no está dispuesto a todo, cuando uno está empeñado en seguir un determinado camino, cuando yo estoy empeñado en que yo tengo que seguir la relación de amistad que tengo con una persona, o una relación de amor que no es buena, y estoy diciéndole al Señor que me diga lo que quiero, pues no te va a decir nada, porque estás sordo perdido. Sordo perdido. Entonces, lo que tienes que hacer es crear la disponibilidad. Y eso será la lección de San Ignacio en los ejercicios. San Ignacio enseña en los ejercicios a ofrecer lo que tenemos y a anhelar lo que todavía no tenemos. Y esos son los términos que él emplea. Desde el momento de abrir los ejercicios, dice que ayuda mucho que se ofrezca el ofrecimiento. Ofrezca su libertad para que el Señor disponga. ¿Veis? Unidos los dos aspectos. Ofrecer para que disponga. La disponibilidad está en orden de la oblación a aquel al que amamos. Yo conozco al Señor, me ofrezco a Él para que Él disponga. Y a medida que yo conozco más su amor, mi disponibilidad se hace mayor. Le conozco más, me ofrezco más y oigo mejor. Y el Señor me habla y el Señor se comunica, comunicándome lo que yo deseo. Es en el fondo lo que ya dice San Pablo en la carta a los romanos, cuando dice, os ruego pues por las misericordias de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, y dice: este es vuestro sacrificio lógico, racional, razonable. Primera cosa, ofrezcáis vuestro ser, vuestra realidad, como respuesta de agradecimiento al Señor. Y esta es vuestra respuesta lógica, razonable. Y no os conforméis con este mundo, viene a ser como una consecuencia de esto. Si ofrezcáis vuestros cuerpos al Señor en una entrega de amor, no os conforméis, no os hagáis dependientes ni condicionados de la mentalidad del mundo que os rodea, sino conformad vuestra mente con Cristo, conformaos en una novedad de mente para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, su beneplácito, lo perfecto. Este es pues el camino, y este es el camino que sigue Ignacio y que nos enseña, el camino del ofrecimiento de lo que el Señor permite que nosotros caigamos en la cuenta que recibimos de Él. Ofrecimiento. San Ignacio vive así. Podemos decir que toda la vida de Ignacio es como una heroica fidelidad a la moción de Dios que le conduce. Heroica fidelidad en un alma generosa y caballerosa, pero que se ha entregado y que sigue. O sea que es un ofrecimiento total a esa dirección personal de Dios. El Espíritu Santo pone en él un deseo de entrega, una actitud de ofrecimiento. Y ese ofrecimiento se va actuando por una nueva presencia de la acción de Dios que le conduce. Él está entregado y el Señor le abre una puerta y va detrás. Y ahí va realizando toda la originalidad de su vida. Yo quiero deciros, queridos jóvenes, que el Señor tiene sobre cada uno de vosotros un proyecto absolutamente personal y original. La gracia no se repite nunca, nunca. Y si realmente aprendéis de Ignacio esta entrega a la dirección personal del Señor a través de esa oblación, que en el apostolado de la oración renováis cada día, y la renováis de verdad, supongo que la renováis de verdad, me entrego contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Esa entrega puesta así en las manos de Dios os hará ser instrumentos de esa originalidad de la gracia y de una acción que no podéis imaginar, ni en el camino de la santidad personal, de unión con Dios, y en el camino de la proyección apostólica que podéis realizar. Hay que convencerse de que Dios quiere hacer mucho por medio de JR, que realmente sois parte de ese nuevo Pentecostés, pero no solo como algo que recibís, sino como algo que ponéis en movimiento a través de vuestra entrega, no a través de lo que realicéis como independientemente de la entrega de Dios hecha al Señor, sino lo que hagáis como instrumento suyo, como entregados en sus manos, que son dóciles a lo que el Señor dispone de ellos. Esa entrega vuestra la va a actuar el Señor, y la va a actuar el Señor muchas veces moviéndoos interiormente en el corazón, y es cuando uno nota y dice: yo veo que el Señor quiere esto de mí. Y ahí viene la decisión de seguir eso que Él quiere de mí. No con titubeos, no dando largas, no disminuyendo la lección que el Señor nos da, sino a través de una realización generosa, sincera, libre de condicionamientos ambientales, libre de respetos humanos. Cada uno de vosotros tiene que ser presencia de la Iglesia que atrae por la verdad de su entrega a Dios, la Iglesia que es la humanidad entregada a Dios, ofrecida a Dios. Y la Iglesia es tanto más coherente cuanto más verdadera es su entrega a Dios. Y esa entrega a Dios hace que Dios se entregue a nosotros y que Dios actúe a través de nosotros. Nuestra entrega al Señor es para que el Señor, a través de nosotros, transmita el mensaje que quiere comunicar al mundo. Esto me he alargado ya más, pero voy a terminar simplemente, sin acabar de decir lo que quería deciros, pero voy a terminar con una anécdota. Y bien, creo que sí. Sobre Elmos en Cortinas. Los más difíciles de Barcelona, allí por el año 50 en que yo le conocí. Y este es Mosén Cortinas, el protagonista de algo que yo he contado y en alguno de mis libros lo tengo escrito, de que en aquel barrio que le habían asignado estaba lleno de comunistas, de ateos, y él comenzó sin tener una iglesia con una barraca. Y en esa barraca empezó a ejercer su ministerio muy pobremente, muy entregado. Y una de las prácticas que hacía era, los viernes predicaba el Vía Crucis. Y eso es muy hermoso y eso atrae mucho a la gente. Y empezaron a venir gente. Y gente que iba, gente que se convertía. Y empezaron a convertirse. Y estaba la delegada comunista del barrio, que debía ser de cuidado, como algunas que conocemos. Y esta le entró tal miedo que no se acercaba para no oír el Vía Crucis por miedo de convertirse también. Y un día que estaba lavando ropa allí en el río, en el riachuelo, oyó desde allí la predicación y se convirtió. Y se le acercó a Mosén Cortinas, que es el que nos contó entonces recién sucedido el hecho. Y vino y le dijo que nada, que ella quería volver, que quería confesarse, hacer una buena confesión, etcétera. Le decía, pero vaya usted, no, yo quiero con usted y quiero confesarme. Y empezó una vida estupenda de colaboración apostólica, de trabajo. Y esta señora tenía dos hijas que trabajaban en una fábrica de máquinas de escribir. Y un día Mosén Cortina se le estropeó la máquina. Y dijo, pues la voy a llevar a esta señora, a lo mejor sus hijas me la pueden arreglar, ya que es tan servicial. Y fue con su máquina vieja. Y ella le dijo, mire, lo siento mucho, pero es que mis hijas están muy ocupadas, probablemente no pueden. Pero de todas maneras, apenas esté arreglada, yo se la llevo. Y él se volvió a su cabaña que tenía siempre abierta, y al poco tiempo aparece ella con la máquina de escribir de ella y le dijo estas palabras preciosas: Mosén, mire, usted necesita una máquina de escribir, pues mire, yo con esta máquina he pecado tanto, yo quisiera que usted ahora la santificara con sus manos sacerdotales haciendo apostolado con él. Y se la dejó. ¿Veis qué cosa tan bonita? ¿Quién le había enseñado esto, verdad? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Ella había traducido sin saberlo aquella palabra de San Pablo: los miembros que han servido al pecado, que sirvan ahora a la justicia. Lo había entendido muy bien. Pues bien, esa es la postura de nuestra entrega al Señor. Que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo aunque tengamos conciencia de que hemos procedido mal. A veces eso es lo que nos frena, y no debe ser así. Es tomar toda nuestra vida, nuestro pasado tal como ahora se concentra en el presente, tal como el futuro también en alguna manera lo adelantamos en este presente, y tomarlo todo eso y ponerlo en las manos del Señor. Decirle al Señor también esa palabra: Señor, yo con este cuerpo, con esta alma, he pecado tanto. Yo quisiera que tú ahora lo santifiques con tus manos divinas. Se lo entregues. ¿Para qué? Para que Él escriba en esa máquina que es tu ser, tu cuerpo y tu alma, el mensaje que quiere transmitir al mundo, que es un mensaje de paz, de amor. Un mensaje que no se escribe con palabras, con letras, sino con vida, vida, vida de toda mi vida, no de toda que fue loca, pero vida de esta poca a vos tan tarde ofrecida. Pero ofrecérsela así, para que él escriba ese mensaje de amor que el mundo necesita y que es la nueva evangelización. Gracias.
Acaban de escuchar esta conferencia sobre San Ignacio de Loyola, pronunciada por el padre Luis María Mendizábal, de la Compañía de Jesús.